Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdelSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en un programa de Vuelvo al Sur, aquí en el Café República Independiente de Playa Ancha, en Playa Ancha 30. Y ya este es el, estamos bueno transmitiendo para clavesdelsur.com, en la radio Claves del Sur de Buenos Aires, AUCAN, Libertaria de San Fernando en FM y en online, Radio Natural de Antofagasta y la radio y televisión Víctor Jara de Suecia. No te había contado, Jorge, hicimos un convenio ahí de amistad con Marcelo Arevalo. Y ellos tienen un canal de televisión y una radio en Suecia. Y son más o menos 200, 300 personas que escuchan el programa. Este es el segundo programa ya de que llegamos con a Suecia. Así que un saludo para todos ellos. Y bueno, este es un especial o una conversación, pero lo vamos a titular un especial del tema palestino, del problema, de la situación de conflicto entre el Estado de Israel y los palestinos en Cisjordania y Gaza, que es una situación histórica que ya lleva, no sé, 90 y tantos años. Por mi parte, porque el programa es de todos, es un hecho, yo personalmente le voy a dedicar esto a todos los palestinos de afuera, de fuera de Chile, diríamos, los de Gaza, Cisjordania, los de Jordania también, los que estén en Qatar y en todos los países árabes, y a la colonia palestina en Chile, a la Federación Palestina, y personalmente a Daniel Jadue también, que fue excluido de un programa de televisión ya hace algunas semanas en Televisión Nacional de Chile, por el cual yo hice una denuncia pública al Consejo Nacional de Televisión, que ojalá prospere, y si no prospera vamos a insistir, y si no prospera vamos a poner que no prosperó, y vamos a publicitar lo que diga el Consejo. En todo caso, esto es un derecho de los ciudadanos de hacerlo, y yo lo hice como un ciudadano descendiente de palestino. Eso pues sí que vamos a conversar, y vamos a tratar de conversar no tanto en el detalle como se ha hecho en todo, como se ha hecho quizás en la historia de la ocupación desde la perspectiva palestina o la perspectiva israelí, judía, sino que más bien vamos a tratar de tomar el tema desde una perspectiva más amplia, como para poder conversar. Yo soy, creo, el único descendiente acá de una de las colonias. Gonzalo está bastante más distante, y Jorge, bueno, pero Jorge Culón, que está aquí con nosotros, tiene también experiencia de haber estado en Palestina, en Israel, etcétera, etcétera. Bueno, así que aquí cada uno va a decir lo que estime conveniente. Vamos entonces, le voy a pasar primero el micrófono a Gonzalo.
Hola, Jorge, hola, Fesal, muy buenas noches. Antes de entrar al tema este, vamos a dedicar el programa a algún personaje playanchino de las fotos del café. Por el puro apellido le vamos a poner a Eduardo Cordero, que fue basquetbolista, 3 veces seleccionado olímpico y 2 nacional. ¿Ya? Bueno, a mí... Yo soy un pésimo contertulio en esta temática, Fesal, porque resulta que la siento tan ajena a mi temperamento, ¿ya? Cuando tú decías 90 años de conflicto, esa cuestión a mí me para los pelos, ¿ya? Esa eterna... Porque si hay guerras que se terminan en 2 o 3 años, me parece ya, está bien, es parte del ser humano, pero 90 años generan... generaciones de niños que han sido criados en la guerra, en el refugio, una cuestión terrible, ¿ya? A mí realmente son territorios tan pequeños y tanto conflicto que no hay relación para mí. Yo soy un pésimo contertulio en esta ocasión, pero quiero decir que toda la cultura mediterránea, ¿ya? Ahí empezó el arte en Occidente, ¿ya? El arte occidente partió ahí. Y por lo tanto, todo su pasado yo lo encuentro maravilloso. Para mí, prefiero pensar en el pasado que en este presente, ¿ya? Porque la guerra me es insoportable en el fondo. No sé qué opinas tú.
Bueno, yo creo que es una aproximación muy, muy necesaria además, ¿eh? Yo creo que hay que empezar a aproximarse también desde ese punto de vista a los problemas, porque muchas veces sobreestimamos la razón o sobreestimamos el sentimiento. Pero yo creo que una aproximación desde el punto de vista de la defensa de la belleza podría ser una vía de solución que no se ha explorado. Que es curioso. Ahora, si se quiere, aquí estamos enfrentados o estamos en el borde de un socavón que nos lleva no a 90 años atrás, sino a 2000 o más años atrás, digamos. O sea, también en este conflicto hay la historia y la cultura de la nación o del pueblo judío, que es una nación, un pueblo, es una cultura, digamos, que se ha movido en el territorio sobre todo del humano, más que de lo, porque el territorio al final, el territorio es una cuestión que nos condiciona, digamos, porque está ahí, digamos, los territorios son pedazos de tierra. En cambio, toda la identidad judía se ha construido sobre la cultura, digamos, y sobre la falta de territorio, sobre este territorio que nunca existió, porque siempre fue como un pueblo en busca de territorio, digamos, fue como una nación en busca de territorio. Yo a veces defino la música nuestra como una música en busca de nación. Somos la música de una nación, digamos, que quisiéramos que existiera. Y la identidad judía se ha construido sobre esta falta de territorio, sentirse ser el pueblo elegido de Dios en su propia definición. Pero Dios los eligió, pero no les dio tierra. Tuvieron que empezar a vagar buscando primero la tierra prometida, después y sacando gente de los lugares donde llegaban para instalarse, digamos, y eso está en la propia historia de ellos, en la propia historia. Entonces es un conflicto antiguo, pero que los ha llevado también a fortalecerse y a cerrarse mucho como identidad y como nación en el rechazo. O sea, han vivido, no por 90, sino por miles de años, en el rechazo, y el rechazo al mismo tiempo los llevaba a encerrarse en sí mismo y a defenderse en su identidad, y ese encerrarse en sí mismo y defenderse creaba a su vez más rechazo. Entonces es una historia, yo creo que, desgraciadamente decirlo en estas circunstancias, es muy apasionante como historia, pero tiene condiciones muy tremendas. Tremenda. Yo leía el otro día una frase que me parece muy trágica, que decía: este monstruo se incubó en Auschwitz. Terrible, terrible me parece como frase, pero tal vez se incubó también o se fue incubando y fue larvando desde mucho antes. Yo soy un apasionado de la historia de los judíos, de la cultura del judío. Pero creo que Israel en ese sentido es un fracaso total. Puede que sea un éxito militar, puede que ocupen o que hagan, que maten a mucha gente y que se instalen donde quieran, pero la idea, o sea, si el Estado de Israel obtiene estas victorias militares, entre comillas, porque es una agresión sin ninguna duda y sin ningún atenuante, cada victoria que obtienen en ese terreno es un fracaso humano, un nuevo fracaso humano, digamos. Yo creo que Israel, a este punto, concretamente como Estado, o como lo que quisieron hacer, incluso los que soñaron con un Estado que iba a ser, digamos, distinto en alguna medida de la tierra prometida, digamos, en ese sentido Israel ha fracasado absolutamente y tal vez sin vuelta.
Bueno, yo en Facebook o en Twitter, uno realmente por una cuestión también de economía de palabras, uno es más duro o más frontal, diríamos. Pero creo que, y lo conversamos con Mauricio, que el tema merece altura, a la altura nuestra, aunque suene un poquito, ¿cómo se dice?, soberbio. Y en realidad yo todo lo que tú has dicho yo lo he pensado mucho, porque bueno, yo soy chileno, Entonces, porque ¿de dónde hablo yo? Yo hablo de, como chileno, pero mi abuelo era palestino islámico. Yo tengo una mirada muy distinta, por ejemplo, a la mirada cristiana. Entonces, todo lo que tú has dicho yo lo he pensado mucho, lo estudié también. Y conocí, por supuesto, tengo amigos judíos, amigas también, y conocí el tema desde dentro. Y yo creo que es una desgracia para ellos, y me lo decía un amigo que no voy a dar el nombre en realidad porque cuando venga para acá que lo diga él, ¿no? Que en realidad el Estado de Israel, o sea, el pueblo judío ha cometido un error histórico, es trágico para ellos, porque ha cometido crímenes de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo palestino, y eso la humanidad no lo va a olvidar nunca, ¿eh? Y eso es así, ¿eh? Como le pasó a los alemanes, a los nacionalsocialistas alemanes, o sea, los nazis jamás van a ser olvidados, independientemente de cualquier cosa, por la humanidad, ¿eh? Por eso que hoy día la humanidad tiene una mirada muy dura con respecto al nacionalsocialismo, más allá que incluso ellos hayan tenido razón en sus diagnósticos económicos, financieros, lo que sea, traspasaron un límite, que es el límite de la humanidad. Y así lo han hecho también los Estados Unidos y los imperios. Pero es de una desgracia por lo siguiente también, ¿eh? Y me voy a alargar un poco, pero porque yo leí a George Steiner, que es un filósofo judío importante, que fue siempre antisionista, y él decía que el pueblo judío tenía una carta de nobleza, que cuando chico a él le enseñaban que era un pueblo que nunca había sido capaz de torturar o de matar a alguien, diríamos. Bueno, no hablemos de la historia bíblica, que son historias distintas, pero... Y él, en un momento, en un discurso que da en el Goethe, en Alemania, ¿sí? Cuando le dan el premio Goethe, dice una cosa terrible. Dice, pero estamos sumidos en un territorio al que nos, que nos, donde nos, donde nos atacan, diríamos. Estamos sitiados. Por lo tanto, sí, ahora debemos torturar. Y lo dice, y está en mi libro que escribí sobre el tema, en la sociología de la resistencia, y que Spinoza me presta ayuda, dice. Entonces, ese es el punto, que ellos están dispuestos a todo, con tal de preservar este territorio, el Eretz Israel, a todo, absolutamente a todo. ¿Ya? Entonces, y del punto de vista intelectual, del punto de vista filosófico, del punto de vista político. Y eso se ha trasuntado en expresiones políticas, es decir, en todo lo que han hecho durante mucho tiempo. Porque yo creo que lo que más indigna a la humanidad, y por supuesto a los palestinos, no es si hay o no ocupación, o si hay, que efectivamente hay, y dominio del Estado de Israel sobre los árabes palestinos de Palestina, y donde hay colonización, sino que es la actitud humana, de verdad. O sea, yo estoy tratando de decir lo más violentamente posible, no, y también porque es interesante el tema. O sea, cuando la ONU le dice al presidente del Estado de Israel, mire, ustedes están cometiendo crímenes de guerra, y él dice, a mí me importa un carajo lo que digan ustedes, y así lo dice. Entonces, es la actitud, esa actitud prepotente, soberbia, porque saben que están apoyados por el mayor imperio del mundo. Pero también porque hay una racionalidad sujeta a fines, donde lo más importante es hacer lo que hay que hacer. Mira, hay un ejemplo que yo he leído mucho en realidad el tema, pero también de perspectiva judía, que es importante. Cuando le preguntan a David Ben Gurión, que el padre del Estado de Israel, le preguntan, ¿qué opina usted de los muertos del Holocausto? Y él responde, ¿y qué voy a opinar si están muertos? Eso dice. ¿Por qué lo dice? Porque él, en el fondo, está planteando, a mí no me interesa lo que puede haber pasado en el pasado. A mí lo que me interesa es lo que voy a hacer ahora. ¿Eh? Entonces, va por ahí el asunto. Oye, vamos a la música, vamos a poner música elegida por todos nosotros, Radio Tarifa. También Chadi Mansur, que es palestina, joven, no como la otra vez hemos puesto de Julia Butrus, que ya más como de la edad nuestra, sino que de gente joven. La Chadi Mansur vino a Chile, incluso tocó con la Anita Tijoux, Y eso, pues sí que vamos a la música y después seguimos conversando.
Con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pescaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Quise fue por el pelo y ahora que tan pelona ya no te quiero, es que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Gitana, si me quisiera, gitana, si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Le digo a mi madre, madre, que me ponga, ponga, ponga la ropita aquí en la calle, a ti lo que te gusta, mora, un palito de ron. A ti lo que te gusta, mora, un palito de ron. Thank you.
Bueno, aquí se han dicho un par de cosas que me llamaron la atención y quería que ponerlas sobre la mesa. Por ejemplo, Fesal decía de que el pueblo judío nunca había torturado a alguien, pero ahora sí, como que hay un cambio, ¿ya? Bueno, y uno se pregunta, por un lado, bueno, y el pueblo judío nunca había tenido un territorio y ahora sí lo tiene y ahora empieza a torturar. O sea, es una cosa, quizás no haya torturado porque no tenía territorio.
El Estado,
¿no? Ya. El Estado de Israel, me refiero, al Estado de Israel. Pero también hay otra cosa que tú decías, Jorge, de que era un pueblo sin tierra, ¿ya? Y que inventaba una cultura. Pero esa cultura se encarna en un Estado. Y esa cultura, encarnada en ese Estado, produce guerra, ¿ya? Por ejemplo, el pueblo gitano, que tampoco tiene tierra. El pueblo gitano también genera una cultura, ¿ya? Pero el pueblo gitano, a diferencia de lo que estamos hablando del Estado de Israel, ¿ya? No produce temor. No produce temor. Y genera una cultura y tiene. Porque, por ejemplo, tú decís, los alemanes están estigmatizados, ¿cierto? Van a quedar estigmatizados para siempre por la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero resulta que ni el pueblo alemán, ni el pueblo gitano, por decirlo, por dos cosas distintas, produce miedo, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir nazis de mierda, por ejemplo. Yo puedo decir comunismo de mierda. Yo puedo decir fascismo de mierda. Yo puedo decir pinochetistas de mierda, pero no puedo decir judíos de mierda. Porque el sistema se te viene encima, ¿me entiendes? Produce miedo. Y eso es una diferencia, ¿cachai?
Pucha, lo que pasa es que estamos pisando territorio, claro, super territorio minado, porque claro, o sea, nuestra generación, especialmente la mía también, muy fuertemente, y no es tan distinta de la tuya, digamos, está muy condicionada por el Holocausto, claro, o sea, en su juicio, pero yo creo que es positivo de que siempre hay que distinguir, o sea, la base de las reacciones, porque incluso tú dices gitanos de mierda, pero en Francia agarran a los gitanos y los deportan a ninguna parte, porque los gitanos no son de ninguna parte, y los echan de Francia y los mandan a Rumania, que tampoco es su país, digamos. Los gitanos franceses son franceses o no son ni una cosa, en último caso. Entonces el lenguaje quiere... Sí, los gitanos son un pueblo absolutamente pacífico y sin embargo también son perseguidos por diferentes, digamos. Ahora lo que no cabe duda es que y eso yo estoy completamente de acuerdo contigo, que y estoy seguro que pasaría, y aquí también voy a pisar terreno minado, que pasaría con los mapuches, digamos, como pasa con los quebecois y como pasa con los catalanes, y como que una vez que tienen estado y tienen poder empiezan a hacer, no hay policía más cabrona que la policía autónoma catalana. Son unas bestias, fachas. Y una de sus grandes conquistas fue tener su propia policía, y resulta que su propia policía es racista. O sea, al final llegamos ya a una cuestión de lo que es el poder y lo que es la administración del Estado, y ya pasaríamos directamente a Foucault, digamos. Pasaríamos, claro. Entonces, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo cultural, que es un esfuerzo enorme, pero absolutamente necesario, de que no haya ni judíos de mierda, ni turcos de mierda, ni estas categorías, y desde luego no alemanes de mierda, digamos, ninguno, porque cuando caemos en eso, es cuando empezamos a... Yo no sé, distinto, yo siendo tan cercano a los comunistas, no me preocupa tanto que digan comunistas de mierda. O que digan, no sé, pero que digan alemanes de mierda sí me preocupa. Porque es identificar una nación con toda la riqueza y toda la variedad que tiene con un episodio histórico o con el predominar, porque no olvidemos que Pinochet era chileno. Y puede que alguien diga, puta, estos chilenos de mierda, y nosotros le vamos a decir, oye, Pinochet era... Y los bolivianos dicen, puta, los chilenos de mierda que no nos dan mar, y yo estoy por darle mar a Bolivia. Entonces son muchas esas sutilezas con el lenguaje, son complicadas. Ahora, ¿qué pasa? Y esto yo creo que es importante, porque nosotros podemos sentarnos aquí a conversar y probablemente si invitamos a un amigo judío a estar confesal conversando y puede que no estén de acuerdo en nada, pero de aquí no le va a pasar nada a nadie. Y en los momentos que nosotros conversamos, resulta que el Estado de Israel sigue matando y sigue bombardeando Gaza y cada minuto muere gente. Entonces, como de repente, como que un poco me da un poco de pudor filosofar mucho sobre estas cuestiones y yo creo, y eso sí, que lo urgente ahora es parar la mano de los asesinos, digamos. Parar la mano que mata. Creo que es lo fundamental y ahí no sirven muchas razones ni explicar que por qué iban a sacrificar, por qué iba a sacrificar Isaac a su hijo, no sé, quién fue Jacob, ¿no? No tiene mucho sentido eso en este momento. Yo creo que este es un momento de ponernos en el siglo XXI, como decía Fesal, y ver qué mundo vamos a hacer y parar. O sea, que no hay ningún pretexto, ninguna razón para que se sigan cometiendo estas barbaridades en a esta altura de la civilización. O a lo mejor los hay, pero me superan.
Oye, yo quería también hablar un poco, porque bueno, del pueblo judío se puede hablar mucho y a favor o en contra, o más bien en términos explicativos, pero también hablar un poco de los árabes, ¿eh? Y sobre todo hacer en este programa una mirada muy somera, diríamos, del árabe islámico. Porque yo vengo de la tradición islámica, o sea, mi abuelo era islámico. Entonces, aquí la mayoría de los descendientes de árabes son cristianos. Entonces es más fácil entender el árabe cristiano, a pesar de que nosotros éramos, mi familia es de Cisjordania, que es eminentemente cristiana, diríamos. Bueno, en todo caso, para que sepan, hoy día Palestina, que los territorios aún que tiene Palestina, que es un mínimo, la mayoría son musulmanes. No así hace 40, 50 años atrás. Hoy día el 70, 75% de la población es islámica. Que hay menos cristianos ahora en Palestina que antes. Se dio vuelta la proporción. Pero la gran mayoría de los palestinos que llegaron a Chile son cristianos y tienen una mirada cristiana del mundo y una mirada cristiana del conflicto también. Mientras que el Islam es muy desconocido en Chile, no hay prácticamente musulmanes, y bueno, ha sido estigmatizado especialmente, no me quiero meter en temas demasiado complejos, pero por los evangélicos norteamericanos. Son los evangélicos norteamericanos los que han traducido el mundo árabe al mundo occidental, ¿eh? Especialmente el hay un evangélico que era el que le enseñaba a Bush hijo, al que sigue Bush hijo. Entonces hay un montón de ideas ahí que están muy equivocadas del punto de vista lógico y muy interesadas. Una anécdota pequeña, como homenaje a mi abuelito también, que cuando a mi abuelo le preguntaba, abuelito, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué sé yo? ¿A dónde queda tal cosa? Entonces los árabes no usan la izquierda y la derecha, no existe eso en el mundo islámico. Piensan en redondo. Entonces mi abuelo decía, mire, usted va para allá, después sigue para otro, pa acá y da vuelta para allá. Ahí no entendía nada, ¿eh? O sea, nos decía, oiga, siga derecho, doble a la izquierda, después, ¿eh? Bueno. La ventaja
de haber creído que la tierra era plana.
Claro, entonces resulta que en ese sentido, por ejemplo, los árabes islámicos piensan, no hay izquierda, derecha, arriba, abajo, sino que hay adentro, afuera, cercanía o lejanía, ¿eh? Una idea. La otra idea es que, bueno, el Islam, independientemente que en algunos países hay democracia representativa, porque hay, por ejemplo, Turquía o Líbano, donde hay elecciones, Irán, no creen en la soberanía popular, ¿no? O sea, es un movimiento antirreformista, antirrevolución francesa, ¿ya? No viene de esa mirada, ¿ya? De esa matriz. Es lo que no significa que no crean en que el pueblo tiene preeminencia, porque el Islam dice que la comunidad es anterior al individuo y que nunca un hombre puede tiranizar a otro, porque no es Dios. Si un hombre tiraniza a otro, se cree Dios. Entonces de ahí se desarrolla lo que se llama la democracia teocrática, que el ayatollah Khomeini la desarrolló, etcétera. Entonces, es un mundo muy distinto al mundo occidental judío-cristiano, Y por lo tanto, también hay una pretensión de los Estados Unidos y de los judíos de y del pueblo judío de tratar de estar en medio de un mundo que no piensa como ellos, y ellos creer que lo que ellos piensan, del modo de pensar, judío cristiano, de izquierda a derecha, de representatividad y de democracia, es el mundo, es la verdad. ¿Ya? Entonces, ahí también hay un conflicto de fondo. Porque no se trata tampoco de que, ah, no, es que lo que pasa es que los árabes son todos unos bárbaros y no hay democracia en el mundo árabe. No, no, no. En Egipto hay democracia. En Egipto ganaron los hermanos musulmanes y los derrocaron. Por ejemplo, yo se lo decía a mi amigo Mauricio, mucha gente celebró la primavera árabe, pero nadie dijo nada cuando fue derrocado los que ganaron las elecciones. Los hermanos musulmanes ganaron las elecciones. Y ellos solo, jamás, por ejemplo, son los representantes de los hermanos musulmanes en Palestina. ¿Ya? Y también, bueno, a propósito de esto, entonces el mundo árabe tiene, y el mundo islámico tiene una lógica determinada, y también habría que entrar a ver cómo piensa el Islam, y no solamente estos grupos extremistas, yihadistas, u otros sectores que son grupos tribales, etcétera, sino que estamos hablando de los grupos que, como los egipcios, los libaneses, qué sé yo, los mismos jordanos, los mismos palestinos, que tienen una manera de pensar y una manera también de contribuir al mundo. En la medida que Estados Unidos piense que son el eje del mal y que son los enemigos del planeta, obviamente siempre van a alimentar a sectores que también piensen como ellos y que los quieran exterminar. Entonces, ahí también hay una cuestión de la comprensión que se debe tener sobre el mundo islámico, que no se tiene. Que, o sea, de ahí a pensar de que todo el mundo islámico es terrorista y misógino, yo creo que es una falta de cultura enorme también. Entonces, no es una defensa, sino que es una explicación. Entonces, en ese sentido, bueno, ha habido, yo no quiero alargar más, pero ha habido una ocupación ideológica, cultural. Cuando tú decías no se puede decir judíos de mierda, en realidad no, porque aquí hay una hegemonía. Donde nosotros, y ahí yo recojo lo tuyo, esa cuestión de estar aquí tratando, dándonos vueltas, comiéndonos la cola, a propósito del genocidio que están cometiendo. Yo creo que si lo cometieran, no sé, los italianos, los franceses, los chilenos, cualquier país, nadie dudaría un minuto, diríamos, en ponerse en contra de manera taxativa. Pero aquí hay que darle vuelta al asunto, etcétera. Y eso tiene que ver, Jorge, también con que nos han hecho pensar a los occidentales, yo ya no estoy hablando como palestino aquí, que el holocausto es problema nuestro. Y el holocausto, claro, que es culpa, es nuestro pecado original. ¿Ya? Y resulta que yo no soy culpable de lo que los alemanes hayan hecho al pueblo judío. ¿Ya? Y lo dijo Yasser Arafat, Abu Amar. Padre protector significa en árabe, Abu Amar. Cuando le pregunta a Loriana Falachi, le dice, bueno, pero es que nosotros no podemos dejar al pueblo judío en la diáspora. Y él dice, bueno, en la diáspora ahora nos tienen a nosotros, pero es que necesitan un territorio. Bueno, denle el territorio a ustedes. En Europa, en Estados Unidos hay mucho territorio, pero no le den el territorio nuestro a costa de nuestra sangre. O sea, esa mirada colonialista, imperialista de Europa y Estados Unidos que pone a un grupo humano en el territorio de otro, donde efectivamente existía. La Golda Meir dijo en el año 69 al New York Times y a otros medios norteamericanos que los palestinos no existían. Y los anteriores que llegaron al lugar dijeron, somos un pueblo sin tierra donde llegamos a una tierra sin pueblo. Y esa era la mirada sionista y la mirada más dura, diríamos. ¿No? Y se equivocaron medio a medio. Ahí había un pueblo y los palestinos existimos. Y entonces, lo que tú decís, pues, Jorge, que están llegando a un extremo de ocupar un territorio y hacer todo y cometer todo tipo de genocidios para sostener su vocación, su utopía, su mirada. Y la cosa ya no va para más, ¿no? O sea, yo creo que quizás en el tercer bloque alargarnos a conversar esto de cuál podría ser, no sé, una solución, una mirada distinta.
Yo creo que vamos a música y después continuamos. Sometimes I feel like I'm living in hell. But what is hell?
Who knows and who has the answers?
مين بيعرف؟ مين عنده جواب؟
My soul is something that I will never sell.
أنا روحي ما ببيعه أبدا.
We are so serious. One pocket fist. Wash to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attention. We are so serious. One pocket fist. Wash to the beat if you feel me. We are so serious.
I'm like an angel living in hell. I'm like a man that knows the truth with no mouth so he can't tell. I'm like the cold sewers where the rats grow. I'm like a war zone, I dispatch shells fully loaded with energy. I'm like forever cause there ain't no end in me. I'm like every secret in a recipe. I am Jeopardy for the Masons. I am impatient. Give me now. I'm not waiting. I am a product of my own actions. I'm a general. Salute everyone standing. I'm a captain. All aboard. I am the one that will draw the sword. In the name of the Lord. I am logic. A gabalanzi, a prophet. I am the talk of the town. I'm the main topic. I'm a force where you don't wanna try and stop it. I'm the truth in the flesh. I'm a promise.
We are so serious. Pump up your fist, wash to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention. We are so serious. Pump up your fist, wash to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention.
Listen. I'm unbreakable, unmistakable. Don't really teach, but if I need to, I will take it all. Born over capable, never gonna race to lose, fam. I am here forever. As long as I can make tracks, state facts, banish all the fake cats. Give every third world a full plate back. Take that, take that, take that, oi, take that. I don't fool no Union Jack from the flag, so I roll on my Harley. Black Hell's Angel, I got a big tattoo of Garvey. We roll deep, blasting the sounds of Bob Marley. Smoke weed, never sniff, no Bob Marley. Never, the army, everybody must come together. Keep screaming free, free Palestine forever. Yeah, it's revolution, so get up and stand up. Inshallah, I'll make it to Jannah.
أنا ما بآمن بقوانين بني آدمين ما بيفيدوني قوانين بتفضيلي جابي. أنا زي وسط الكرة الأرضية يمكن نتفجر أي وقت مهما تزعلني. خواصي ليست واحدة في الجميع الاتجاهات فأنا آسفي إذا مش عاجبهم. يا رؤساء شوفوا شو خلقتوا وحش طيب ضحكوا عن جد بتضحكوا.
We are so serious. Pump up your fist. Wash to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention. We are so serious. Pump up your fist. Wash to the beat if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention.
Listen, listen.
So serious.
Listen,
it's revolution.
وزعوا الكلمة مني السلام عليكم. الحقوا بتشوفوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكي فلسطينية كتروا شعب اللبناني مية في المية هي ثقافية ومناسبية عالمية وتراثية حقيقية وطنية طربية عربية أي شيء غربية شرقية السلام عليك هدي سلامي ليك إليك السلام عليك السلام عليك هدي سلامي ليك إليك السلام عليك السلام
Yo creo que también se ha visto en esto y en la historia de la humanidad también que muchos de estos problemas pasan porque se solucionan las cosas en un lugar desde otro lugar, ¿ya? ¿Ya? O sea, desde la ONU se determina poner un pueblo en cualquier parte, que es lo mismo que le pasó a los mapuches, aquí en Santiago se repartían las tierras de los mapuches, ¿ya? A los colonos y qué sé yo, a empresarios que les vendían tierras y el mapuche no tenía idea que le estaban vendiendo sus tierras. Y eso siempre ha pasado, de que hay una cosa de que se solucionan en lugar, en una parte los problemas de otro, ¿ya? Y aquí hay claramente una cuestión de esto que pasa en este problema. Yo, no sé, yo tengo un espíritu muy pacifista, por decirlo así. Entonces, todas estas cosas realmente me ponen así como tenso. Pero hay una cosa, Fesal, tú hablas de lo que de ese pensamiento circular o lo adentro, lo afuera. Esa franja de Gaza no tiene ninguna posibilidad de nada, compadre. Es pequeñísima, no tiene autosustentación. O sea, de acuerdo que uno quiere tener su territorio, ¿ya? Pero esa cuestión no tiene ni ahí hay algo raro, porque tú puedes pensar con el corazón, pero si yo fuera ahí, yo me iría, compadre. Yo me iría, ¿sabes por qué? Que esto es lo mismo que cuando tú tienes un cáncer, ¿ya? Y tu cuerpo, y tú sabes que no resiste. Hay gente que se aferra a vivir ahí, en ese cuerpo que se va a morir, compadre. Yo me refiero a la eutanasia en ese aspecto. O sea, y no seguir criando hijos, bueno, en la guerra, mutilados, y que va a tener el pensamiento guerrero, y cuando crezcan y puedan pescar una ametralladora, la van a pescar, y vaya a formar este grupo jamás, y vaya a seguir con la cosa, ¿cachai? O sea, si el cuerpo no te da eutanasia, compadre, esa franja de Gaza para mí no tiene ningún sentido.
Una respuesta pequeña, pero es que es interesante y no quiero hacer una defensa militante, ¿no? Es que lo que dijo Jorge al principio, que los territorios geográficos no son los territorios humanos, y eso también me lo dijo Mauricio Tolosa en una conversación. El pueblo judío tiene eso, diríamos, que su territorio humano excede por mucho el territorio geográfico, y hay judíos reformistas que lo dicen, o sea, dicen el Eretz Israel no es la es Palestina. Es otra cosa, es un territorio espiritual. Bueno, yo sé lo que tú decís, estoy prácticamente de acuerdo, diríamos, en tu mirada mucho más racional, pero los palestinos tienen un espíritu. También tienen un territorio que no es geográfico, que es un territorio humano. ¿Entendí? En ese sentido, o sea, podríamos meternos un poco en esa conversación. Hay un espíritu, ¿entiendes?
Sí, lo que pasa es que yo entiendo ese espíritu. ¿Ya? Y muchas veces en el pueblo mapuche la cosmogonía, la cultura es el espíritu y la tierra es el espíritu. No hay diferencia entre un árbol y su cultura y su espíritu. Eso es lo mismo. Por eso ellos se pueden adorar su territorio y quedarse ahí. Está bien, ¿cachai? Pero la diferencia en que el pueblo mapuche, con respecto a la franja de Gaza, es que el pueblo mapuche tiene donde sembrar, tiene su pequeño paraíso ahí y por eso lo defienden, ¿cachai? Pero esta otra cosa no tiene ninguna posibilidad de nada.
Bueno, yo creo que Gaza es un resultado siniestro también. Porque sí. es cierto lo que dices tú, o sea, como es distinto que Singapur, te voy a poner un ejemplo, o lo que era Hong Kong, que Hong Kong perfectamente podría haber derivado también en un ente independiente, digamos, porque, porque es una ciudad que se autosustenta en base a sus negocios, como, como lo hace Singapur, o, u otras ciudades. Pero tampoco es eso. Gaza es el resultado del acorralamiento de los palestinos en ese, en ese, en ese sector. O sea, Gaza de alguna manera, y ya tiene, y ya tiene su muro perimetral y todo, es el resultado de la segregación física, de transformar a un pueblo en sí mismo en una población penal. La cuestión es bien, es muy inhumana, es muy siniestra. Ahora, ¿dónde la salida? Yo no sé cuál es realmente, porque la situación también es muy compleja. O sea, tampoco cabe duda que a esta altura, por, aunque sea por razones militares, digamos, Israel es una realidad del porte de la cordillera. O sea, tampoco uno puede desconocer eso. Pero lo que no puede hacer el Estado de Israel, porque yo no, me niego a referirme a los judíos, no lo haré, digamos, lo que no puede hacer el Estado de Israel y los locos que lo gobiernan es seguir a toda costa, digamos, llevando adelante un plan. Un plan que viene, yo creo que desde antes del año 48, un plan que viene tal vez, o sea, lo que se está cumpliendo claramente aquí es un plan de ocupar toda, de ocupar toda Palestina, o de empezar por ocupar toda Palestina. Y ahí dejo la, o sea, ese dejo la pelota ahora. Pero a mí eso me parece por una parte evidente, porque en la práctica, porque vamos a hablar, podemos argumentar lo que queramos, pero en la práctica eso es lo que ha estado sucediendo. Ese es el resultado concreto. Ahora, creo que es un triste resultado para la cultura y para el pueblo judío. Es un tristísimo resultado. O sea, yo creo que cualquier judío habría preferido triunfar en la cosmogonía y no en esta pequeña guerra que además realmente los va a marcar como pueblo injustamente, mucho más que las maravillas que le ha entregado al género humano.
Ahora, yo voy a hacer un cambio de paradigma, pero en absoluto en discusión contigo, porque yo de verdad respeto la mirada, más que, pero un cambio de paradigma que es cierto que para el pueblo judío va a ser un injusto resultado, pero mucho más injusto para los palestinos. Nosotros, es claro, o sea, y no con eso no te quiero hacer un ping-pong o sí, contestarte nada, no es la idea.
Pero en eso, perdón, pero ahí salimos perdiendo todo, ¿cachai? Palestino, el judío, el chileno, el que está en la última cresta del mundo, salimos perdiendo todo, porque en el fondo, cuando jode uno, joden todos también.
Excelente, o sea, y el punto también es que yo creo que ha pasado, porque ¿qué pasó históricamente? Algún dato, cuando Yasser Arafat y Yitzhak Rabin se ponen de acuerdo en Oslo, ¿no es cierto?, los años setenta y tanto, con la anuencia de Anwar Sadat. Y Sadat fue asesinado. Rabin fue asesinado por los propios. Y Arafat asesinado por los que mataron a Rabin. Entonces, y luego llega este Netanyahu que hace dos semanas atrás presenta al Parlamento israelí presenta un proyecto de ley donde judaiza al Estado de Israel. Dice que es un Estado judío, que es la casa de los judíos del mundo. ¿Ya? Eso es la propuesta de él, diríamos. Entonces, donde lo teologiza, diríamos, al Estado, lo teocratiza. Entonces,
pero eso también el uso impropio que se ha hecho siempre, porque también los Estados cristianos y cuando querían meter en la Constitución de la Unión Europea que Europa era un territorio cristiano. Afortunadamente no se les aceptó, digamos, porque yo creo que la religión metía en un Estado es la forma máxima de dictadura.
Claro, o sea, a lo que voy yo, Maya, y con esto no te quería discutir que si los israelitas son judíos o no. Los israelitas son judíos, el punto es otro. El punto es que estos sectores lo hacen judío el territorio. Hay una judaización de Israel. Bueno, donde por supuesto al interior si hay árabes católicos o árabes cristianos o árabes musulmanes, tienen un estándar menor, además, si fueran parte del Estado total. Pero el punto es ese, o sea que finalmente lo que hay es lo que hay, y que es un dominio. Entonces yo quería hacer un cambio de eje, un cambio de paradigma. Ellos dicen que tienen esta vocación y que no van a sesgar, no van a cejar en tenerla. Pero los palestinos no tienen la lógica tuya, Gonzalo. No tenemos esa lógica, ¿ya? Los palestinos no van a salir de ahí. O sea, van a ser exterminados. Espérate, van a ser exterminados. Pero no van a salir de ahí. No van a dejar su tierra. ¿Entendí?
Ya, de acuerdo, pero ¿cuál es la gracia de eso? Tu abuelo también era palestino y salieron, compadre. O sea, es que es brillante. Yo lo encuentro que tu abuelo... ¿Sabes lo que hizo tu abuelo? Fue desviar el curso de tu familia, compadre. Y esa cuestión es una herencia futuro, ¿ya? Porque el tipo, primero que no te está haciendo sufrir a ti como podría estar allá. Y segundo, ¿te fijas? No hace sufrir al mundo tampoco. ¿Sí? Porque cuando tú tenías una cosa perdida, es absurdo seguir perdiéndola. Es un pensamiento occidental de un huevón que está lejos de ahí, qué sé yo, quizás, ¿me entendés? Pero otra cosa sería que en tu puerto querido de Valparaíso vinieran unos otros huevones y te quisieran sacar a ti, ¿cachai?
Es que déjame justamente interesante este nodo, porque para que entendáis la cosmogonía. Mi abuelo se fue, se vino escapando de los turcos, no de los judíos. Pero mi abuelo lloró. No sé si un año, dos o tres, porque no pudo volver, porque nos fuimos para volver, porque vamos a volver, ese es el punto, porque mi abuelo vino a Chile, y los abuelos de y los bisabuelos de otros, para preservar nuestro pueblo, ¿entiendes? No para que nos integráramos completamente a una cosmogonía distinta, nos integramos a los pueblos en que estamos y hacemos un aporte fundamental. Más que incluso en la comunidad judía, que hace un aporte fundamental, eso es indiscutible, pero que tiene una mirada mucho más, ¿cómo se dice? Más insight. Claro, menos integrada, pero sabemos, una comunidad más cerrada. El árabe se integra mucho más a los países. Bueno, cuestión de distinciones nomás. Y entonces, ahí hay una cosa como de preservación para volver, ¿entendiste? Para estar ahí. Y lo otro, que es una cosmogonía, lo otro es, ¿para qué le sirve a la humanidad? Ah, pues es fundamental, pues viejo, porque le sirve a la dignidad humana. ¿Entendí? Perder materialmente, morir, es nacer de nuevo. ¿Cachai? Por ejemplo, nosotros, ¿por qué no lo entendemos así? Como nosotros lo entendimos desde la izquierda. Víctor murió, lo mataron. Pero Víctor vive en el corazón del pueblo, ¿entendí? Y nosotros vivimos en el corazón de la humanidad. Si nosotros nos matan, vamos a vivir en el corazón de la humanidad. Entonces no vamos a morir, vamos a renacer. Y 4 millones de palestinos están fuera de Palestina. Y van a volver.
Perdón, y yo creo que está también la ilusión. O sea, a mí realmente esto me duele y me extraña, porque parece increíble que se esté hablando del pueblo judío en esto, digamos. O sea, la ilusión de la solución final, la ilusión del exterminio. O sea, ¿cómo diablo eso nos remece la conciencia misma de la cultura judía, de la cultura judía más profunda? Porque y además que esa solución final ellos mejor que nadie saben que no existe. O sea, es una mira, ¿qué pasó con España, por ejemplo? 8 siglos de ocupación árabe en España y los españoles creen que los sacaron a los árabes. Y los españoles son árabes. O sea, es mentira que los sacaron, ellos son árabes. Y la cultura y todo lo que pasó y toda la cultura griega clásica, que de la cual somos también tributarios, la salvaron los árabes. Y sin los árabes se habría perdido en la como la de los sumerios, no sé, o como la de los mismos los mismos pueblos mediterráneos que muchas veces, muchos de ellos desaparecieron, quedaron sus huellas, digamos, pero como cultura, la cultura griega, el pensamiento griego, todo lo que es una base fundamental de la cultura occidental, la transmitieron los árabes. Entonces esta ilusión de que ya pueden exterminar a todos los palestinos de Gaza, pero los palestinos están en toda Palestina, pueden estar bajo el dominio del Estado de Israel, pero van a seguir estando. Están ahí porque yo no sé, yo he estado dos veces allá y he estado primero en Ramallah, pero siempre bajo la dominación o el gobierno israelita, digamos. Y todo el mundo en el que yo me moví era palestino. En Jerusalén, en todas partes. Entonces, esta ilusión puede que los derroten en Gaza, puede que les reduzcan ya más todo lo que tienen, los pocos que les quedan en Cisjordania, porque la otra falsedad es que ahí hay una guerra entre dos estados y el Estado palestino no existe. Hay unos pobres territorios ahí que administrado, pero que administran la caja chica, digamos. Lo que pasa ahí lo decide y lo administra Israel, en realidad. Entonces, pero ¿dónde están los palestinos? Están ahí. Y puede que Israel ocupe. Pero los palestinos van a seguir estando y a la larga, cosa que debieran aprender si estuvieran un poco de historia, los israelitas van a ser palestinos. Como los españoles son árabes y recién los están empezando a reconocer.
Oye, tú, Fesal, con respecto a lo que dice Jorge y también lo que dice Fesal, una cosa es la dignidad, viejo, ¿ya? Que puede ser una aspiración o una forma de ser humano muy bonita, ¿cachai? Y tú decís, vamos a volver. Ya, la dignidad es una posibilidad, pero yo te pongo al otro lado el amor, ¿cachai? La bondad. Por ejemplo, el pueblo tibetano. El pueblo tibetano también fue expulsado por los chinos, ¿cachai? ¿Ya? Y lo que tú dices, Jorge, eso que ellos quizás están pensando, tienen una profundidad del amor en su religión, ¿ya? Que no le importa, o por último no han peleado como han peleado acá, ¿me entiendes? Los tipos no están, o se fueron, o están humillados, y la dignidad, pero en el fondo ellos piensan que el amor es más importante que la dignidad, ¿ya? Y seguramente, como dice Jorge, no los van a echar nunca, y los tibetanos siempre van a pertenecer ahí, porque son sus tierras, son sus montañas, ¿ya? Pero no la están defendiendo con sangre, a eso es lo que voy yo, no con su dignidad, con su bondad, que es distinto.
Claro, es que ahí hay una cuestión cultural que yo, por ejemplo, no me puedo sacar la piel, diríamos, y no digo que sea la verdad, te encuentro toda la razón, porque es como la tercera posición más pacifista que tienen muchos mis amigos, que, bueno, yo la respeto más, diríamos, que otras, ¿eh? O sea, a ustedes dos los respeto más que a otros, diríamos, que en el fondo son gente que de alguna u otra manera tiene una mirada que esta cuestión termine. Ya el método, bueno, ojalá resulte el que resulte, o sea, si es tibetano, budista o qué sé yo, pero por ahora el método es árabe, ¿no? y bueno, están ahí, y justamente yo te quería leer una cosita que en absoluto tiene un seco de verdad ni nada, pero que tiene que ver con los hadís, son como especie de mandamientos, pero son mandamientos, son formas, regulaciones de la vida cotidiana, y aquí hay un hadiz que es súper importante, que es el 34, lo relata un tipo, una persona que es Abu Said al-Khudri, que en el fondo es una interpretación de Mahoma. Bueno, entonces, él dice una cosa bien interesante, dice, el hadiz dice, este cambio, dice, por esto hay una incumbencia de todo el pueblo a acabar con la corrupción del gobierno, dice. Y este cambio tiene que ser primeramente con la mano. Si el hombre o el pueblo tiene capacidad para hacerlo. Un poco poniéndome en tu lugar también. En caso que no pueda, deben hacerlo con la lengua. Aclarando, negando, hablando de ello a la gente. ¿Qué es lo que hago yo con la radio? Pero si no pueden cambiarlo con la lengua, pueden hacerlo con el corazón.
En realidad, yo creo que lo que no podemos hacer es arrogarnos por ningún motivo del tener soluciones para esta. Opinamos desde un punto de vista tan modesto, creo, y tan poco poderoso, además, porque parece que la solución de estos problemas no pasa por las opiniones, sino por quien tiene los cañones más grandes. Y cañones sí que no tenemos. Entonces, lo único que pueden hacer los humildes es tratar de agruparse, digamos, de manera que la fuerza de su número y de su conciencia pueda de repente callar los cañones. Creo que de alguna manera yo me centré un poco en tratar de entender o en tratar de explicar quiénes son los agresores, de dónde vienen y por qué, tal vez buscar un porqué. Pero también habría que hacer un programa especial acerca del increíble y maravilloso patrimonio cultural musulmán. Porque al final estamos reduciendo aquí al exterminio a dos visiones que han sido fundamentales para la humanidad y que son además del punto de vista de quien gusta de la epopeya humana, son mundos maravillosos y que nos pertenecen y nos pertenecen a todos. Eso, y a parar la mano de los asesinos. Y los que matan, matan por poder, matan por petróleo, matan por cosas tan miserables.
Bueno, yo me despido. A mí me encantó el programa porque es un programa distinto, porque además que no puede ser, de otra manera, porque para poder hablar, por ejemplo, de la perspectiva más islámica, del cual yo sé muy poco, tendríamos que invitar a alguien del mundo musulmán y que él explicara desde su perspectiva propiamente tal, diríamos, ¿eh? Como también, por ejemplo, invitar a un árabe cristiano más militante como Daniel Jadwe, que explicara la perspectiva. Entonces es súper bueno, encuentro yo, que podamos mirarlo tanto como del dominio israelí, lo que yo pude aportar de la conmovisión árabe, y bien, pues, y también la mirada del Gonzalo, que a mí me parece que es como la mirada de la persona que quiere paz y que no quiere, no te quiero interpretar, ¿eh? Sino, está haciendo un resumen, y que no quiere meterse en cuentos que en el fondo tiene que ver con que perdemos, en cuentos que perdemos todos, la humanidad completa. O sea, a mí me parece excelente. Bueno, yo me despido, le dedico este programa también, se me había olvidado, a la Musala de Viña, de la Escuela Coránica, que es donde voy por lo menos una vez al año, no voy más, porque en realidad no soy islámico. Pero voy a compartir con ellos y me presta el libro y conversamos. Y a la memoria de mi abuelo, de mi padre, de mi hijo y de los que vendrán.
Y de los que volverán, buenas noches.
No, y dediquémosela también a muchísima gente que conozco, que son judíos y de origen judío, que están absolutamente por el fin de esta masacre.
Exacto, yo saludo por lo menos a Juan Cristian Jiménez, compañero mío en la lucha contra la dictadura, judío sefardí, a Raúl Clerc Urria y a Mauricio Feller también, ¿por qué no? Si son amigos de toda la vida. Buenas noches.
بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي لنهار ترا 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 فلسطين يا مربى الأسود أرضك لن بد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستشفلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال
ورد التجاهل 60 عام تحشروا هالشعب تتآمروا هالشعب تقاتلوا هالشعب تمثلوا في هالشعب والشعب شعب والمحتل محتل قام العالم سوا بين الدم أما عالم مختل بس التاريخ ما بيشفي التاريخ بيمحي وأنا شايف التاريخ طريق برك عيون شعبي يقولوا لنا قرار أمم احترم بنحترم يقولوا لهم قرار أمم يوم يحزب بالزبالة تخزوهوش سمعها رمم قيادات جبانة عايشة بعز والشعوب دايما عايشة بإهانة هو عنده أسلحة للزوال وإحنا عنا أسلحة للبقاء عنا حجار عنقودية عنا إرادة نووية وعنا عقول مسلحة بقرار شامل قرار شامل ينادي بالحرية تسلم لنصابيعهم على الفرد يا ابن العرة كلنا غزهم بالعزة الناس زي كل الناس في احساس مش حماس ولا عباس لما شوفت غزة انا شوفت حالي شوفت اطفال تتيدى بين ايضلوا مع الاهلي اطفال تموت وانا ابكي افتش على اولادي شوفت نسوين تطف حضانة اختي استشهدت معلي استشهد لني شوفت اخرتي ولما شوفت المقاومة انا كنت بدي كنت بدي بس واقعي نصحني اجه نفسي وبالنسبة إلهم صحة الحرب لعبة نينتندو شايفيننا نقط مالي إذا ما أنا رقم بعدات جثث ثقة بيعرضوها كدفاع عن النفس هل هاد غباء أم استعلاء والله مالي نفس أعبر عن رأيي بلاش يسدوا نم ديمقراطية غير محطة زعيم عربي مخطب غير الحطة اللي بيسمعني يفكر إنه كان لي توقعه عشو متعجب اليوم اللي فيه زعمائنا بيبدوا ياخذوا موقف ببدأ أستغل عمان فرص لأول مرة الشعب بالشارع مغلول واقف بيظاهر وانتوا على الكرسي قاعدين مين المشلول شو الله يساعد غزة وبكرة يساعدنا طب شو أقول يا أطفالي يابا ما حدش وقف جمنا يا قائد العرب جاهزة يا بتعتزل يا بتنجزها في فراغ سياسي ومطلوب فحل صاحب كاريزما
كلنا عندهم دبابات احنا عنا حجار
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.